Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 23. O sea, pues ya estamos. Estamos llegando exactamente a la mitad del año. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, que hoy está en forma. Vaya, vino el bullpen, vaya, pero bien caliente hoy. No me ha contestado ninguna pregunta que le he hecho. Me habla de otra cosa.
Yes.
Yeah. Es un apellido ilustre.
Hey.
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo es lo que le digo?
No es, no sé. ¿Qué te espera?
Nuestro productor es Héctor Carrillo. Gracias a Dios. Y nuestro ingeniero de sonido, por suerte, es Emilio Cejas.
De Bolivia.
Yeah. Para Bolivia. El tigre del altiplano.
Sí.
¿Cómo? ¿Cómo dijiste? De La Paz.
Sí. Ahí, tú sabes que en el altiplano, en vez de perrito, tienen una llama. En vez de tener los perros estos que están de cosas, tienen una llamita, un animal o una vicuña, que son preciosos, ¿verdad? Eso sí, por aquí no, porque se mueren de calor. Esos pobres animalitos, si vienen acá. Okay, muy bien. Hoy vamos a hablar primero de los juegos que fueron ayer y después tengo un chorro de noticias. Después vamos a hablar de la venta de los Marlins, que Guajiro ya le dio un avance.
¿Hay algo? ¿Hay algo nuevo?
Sí, hay algo nuevo. Hay una cosa larga, pero está tan enredada que la voy a dejar para la segunda parte.
Mira, ¿quién está aquí? Pete Peterson.
Llegó Pete Peterson.
Yo creo que es la primera vez que se ve el famoso Pete Peterson. Pete Peterson, habla español usted. Pete Peterson, di algo, mira.
Oh, domingo. Bueno, a las 4 de la tarde.
Bueno, ya la gente tiene cara con...
Sí, ya salió.
Pero antes de los Marlins, entonces la cosa es complicada.
La cosa es complicada.
¿Cree que llegue a vender el equipo?
Sí, lo van a vender, no al precio que ellos quieren, pero lo van a vender. El caso, yo voy a decir que hay otra serie de jinetes metidos. Esto es, se han roto alianzas ahí, se hicieron otras distintas, se ligaron gente que eran antes contrarios allí.
Es una novela. Esto es
una novela. Sí. Yo lo voy a ir paso por paso después, pero...
Jeb Bush se fue.
Ajá. Pero ahora está en el grupo...
Ah, ¿otro grupo?
En el grupo que está Romney. Está Jeb Bush. Ah. Y la cosa, después lo voy a extender. Pero la cosa nueva es que Jorge Más está metido en la fiesta. Es nice. el tercer lugar.
Okay.
Pero es el tipo que le estaba explicando yo a Guajiro que más dinero pone. Porque Jeb Bush lo único que había puesto son 10 millones. El Jeter, 25 claro. millones. Para nosotros una cantidad de dinero.
Sí,
pero
Jorgito, eso lo había mencionado.
Sí, Jorgito Más se bajó con 200 millones de su propio bolsillo.
Wow.
Para empezar a conversar.
¿Cuánto dijiste?
200 millones. Ok. Muy bien.
Bueno, mira, eso lo escuchó.
Sí.
200
sí.
millones no, lo
eso
escuchó.
Eso le llamó la atención. Vamos a decir antes de arrancar, lo que nos trajo Pipita es uno aquí.
Sí.
El domingo tenemos a los Astros de Houston jugando en Seattle con los Marineros. Eso va a ser las 4 de la tarde para que el Guajiro pueda ir a los caballos y perder lo que ha ganado esta semana.
Sí.
El martes, los Cachorros de Chicago juegan con los Nacionales de Washington a las 7 de la noche. Y el miércoles, los Mets de Nueva York visitan a los Marlins de Miami. Y aquí se va a narrar desde el estadio y ver qué va a pasar ahí. Esto va a ser el miércoles y va a ser a las 7.
A ver si cazamos a Céspedes.
Exactamente. No,
de 2-0, porque él se queda en el interior, no quiere hablar con la prensa.
Él no quiere hablar. Esta gente no quiere hablar para Radio Martí porque se comprometen.
La cosa se complica.
Sí, ellos dicen que no quieren hablar de política. Sí. Ellos están aquí por un fenómeno político. Si no estuvieran aquí.
Los puntos de vista de Rafael.
No, exactamente. Esa gente no quiere. Allá sí hablan de gobierno bien, ¿sabes?
Sí.
Pero aquí cuando están aquí, como no pueden hablar bien de gobierno aquí, del gobierno de Cuba, del régimen ese, pues entonces se quieren callar la boca.
Guajiro, ¿qué tú piensas de eso?
Yo te digo así una cosa, Gabriel.
Dime.
Sinceramente, tú no sabes el susto que yo pasé anoche.
A ver, Guajiro.
Si ustedes ven a la calle manejando por un tráfico, cuando el carro ya estaba arriba, el otro entonces frenaba. Una cosa increíble. Y este mi vale, yo siempre, aunque Carrillo maneja bastante acelerado, pero...
Acelerado, pero
eres
mejor.
Eres un enano al lado del...
¡Ay, caballo. Qué bien!
Y el mío va adelante. El mío perdió el poco pelo que le quedaba, lo perdió hoy.
Ay, muy bien, vamos muchacho. A pedirle a Emilio Ceja que nos dé la música de Grandes Ligas para empezar a analizar los juegos de ayer.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bien, ayer el equipo de los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganó a los Yankees 10-5 y Petit fue el ganador, tiene 2 ganados y ninguno perdido, y Severino perdió su tercera decisión, tiene 5-3. Por los angelinos, Yunel Escobar de 4-2 con una carrera impulsada, 2 anotadas, una base por bola, se ponchó una vez y batía 2.76. Okay. Pujol fue el otro que la sacó la cara por los angelinos, batió de 5-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. Maivin, el antiguo Marley, bueno, ha jugado con todo el mundo. Batió su 6º jonrón de la temporada contra Severino. Por los Yankees, el que mejor lo hizo fue George, el muchachón este gigantesco. Batió de 3-1, pero ese 1 que batió fue su jonrón número 25. Impulsó 3 carreras, anotó 2 y tomó una base por bola. Está batiendo 331. ¿Okay?
Y apuntando por delante.
El señor. Así que eso fue el juego de ayer. Como le dije, Petit, Yusmeiro Petit, el antiguo Cardenal, el antiguo Marlin, fue el que ganó el partido, tiene 2 victorias sin derrota. Y Severino perdió por tercera vez y tiene 5 victorias. El equipo de los Cachorros de Chicago vino de visita aquí a Miami y acabó con Miami. 11-1 le ganaron a los Marlins. Lo ganó Arrieta, que aparte de haber ganado el juego, Arrieta batió de 4-2, impulsó una carrera y anotó otra. ¿Okay? Tiene 7 ganados y 5 perdidos. Lo perdió Locke, que ha perdido 3 veces y no tiene triunfo todavía en el campeonato.
Este muchacho, anoche yo hice el comentario, hace 2 años pichó 0-0 carrera y ganó 20 juegos. Mm. Anoche, señores, los Marlins no pueden batearle a ese muchacho. De ninguna manera. A Fal, si tú ves aquello, el slider que le estaba tirando, yo parecían unos gatos.
Sí, sí, estaban...
Cosa increíble, vaya.
Parecían unos niños de kindergarten. Aquí deja ver qué pasó, quién fue el héroe aquí. Bueno, Brian, la tercera base del equipo de los Cachorros, bateó de 4-2, 3 impulsadas, 3 anotadas. Bueno, aquí se dieron banquetas esta gente. Russell, el shortstop, tuvo una noche tremenda, de 5-4, con 2 impulsadas y 1 anotada, además fue un jonrón que batió. Y Arrieta, como le dije, de 4-2, con 1 impulsada.
Sí, nosotros estamos haciendo el comentario porque tiene 5 carreras empujadas este año y tiene un jonrón también.
Sí, señor.
Así que el hombre no es fácil tampoco bateando.
Por los Marlins, los mejores jugadores fueron bateadores, por lo menos Gordon bateó de 4-2, está bateando 2.92, Ozuna. El hombre que saca la cara por el equipo.
El único que le disfrazó los lanzamientos. No. Le dio un ron con una recta afuera. Sí. Y se la aló y la metió de línea.
Sí, señor.
El número 19, ¿sabes?
No, el número 20. El número 20 de Ozuna. Y ahí lo siguiente. Ozuna estaba en 3-0. Y le pasaron la recta a ese, compró y metió un ron. Batió de 4-2, anotó una y impulsó otra. Y Real Muto batió de 3-2, está batiendo 2.92. Cuando tú miras los promedios del equipo de los Marlins al bateo y miras lo de Chicago, tú dices, ¿cómo es que Chicago le puede ganar a los Marlins? El primer bate, que es Rizzo, batea 2.65. El primer bate, que es Gordon, de los Marlins, batea 2.92. A ver, Stanton está bateando 2.72. Brian está bateando 2.64. Jerry está bateando 2.69. Contreras bateando 2.49. Ozuna 328, Russell 2334. Realmuto 222, Hub 246. Bueno, todos están bateando, los males están bateando tremendamente bien. Lo único que no tienen pitch. ¿Okay? No pueden aguantar. Anoche le cayó, salió el monstruo este y una carrerita, y ya te digo, equivocado, porque le compró la baja.
Ayer hubo una jugada que este muchacho Stanton. Hoy en día los estadios antes eran de ladrillo y cemento. Ahora son, tienen cemento atrás, pero le ponen una colchoneta para que no se lastimen los muchachitos, ¿no? Sí. Ayer le dieron un batazo y llegó y miró la pared y la bola se cayó y le dieron doble. Yo,
sí, sí.
Y la calle lo criticó, yo también lo critiqué un poco. Esa bola, cualquier pelotero la coge y se lastima.
Yo vi la jugada y sí, esto, le paró cuando estaba llegando a la cerca. Y la pelota picó entre la cerca y él, podía haberla cogido tranquilamente.
Sí.
Que le tiró un guantazo última hora a ver si la enganchaba, pero se fue sin bola.
Y entonces uno dice, ¿será verdad que el Guajiro Peña está diciendo que ese hombre gana 325 millones de dólares y no puede tropezar con la colchoneta para coger una bola que está dentro del terreno de la bola?
Sí.
Porque si está a una altura, el caso de Mike Trout, no hay colchoneta en Los Ángeles y él brinca por arriba y engancha y saca la bola del otro lado y no se cae y no se lastima tampoco.
Sí.
Porque si tú estás pensando que te va a lastimar, sin chocar te lastima.
Sí.
No, no falla.
Sí, sí, hay gente que son así. Bueno, Guajiro, los Indios de Cleveland ganaron 6-3 a los Orioles del Baltimore. Ahí Clevenger fue el ganador, tiene 3-3. Miller, el perdedor, tiene 3-5. Batearon 3 hits nada más los Orioles en este juego. No, mentira, 3 carreras, 9 hits. Y por el Cleveland, Lindor bateó de 5-2. Encarnación de designado, bateó de 5-2, impulsó una y anotó otra. Y a ver, González, que es el left field, batió un jonrón en tres turnos. ¿Quién más? Santana la primera vez de 4-2 con una anotada. Y por Baltimore, Manny Machado batió de 3-2, impulsó una carrera. El Castillo de 4-2, pero no impulsó ninguna. Y se quedaron cortos con 3 carreritas. Así que los Indios ganándole a los Orioles. Los Indios tienen en este momento, a ver si tienen, ¿cuánto dice? Tienen 39 ganados y 32 perdidos. Y los Orioles tienen ya 35 y 37. Están por debajo de 500. Se han caído completamente. Bueno, los Astros de Houston le ganaron 12-9 a los Atléticos de Filadelfia. Paulino fue el ganador. Han, el perdedor. Paulino tiene 2-0. Han, 3-5. Y lo salvó Nevensky, que tiene 3 juegos salvados en lo que va de campaña. Los Houston tienen 50 ganados y 24 perdidos. Y los Atléticos tienen 31 ganados y 42 perdidos. Aquí por Houston, Reddick, el right field, batió de 4-3 con 4 anotadas y 1 impulsada. Y Gatis batió de 4-1 con 3 impulsadas y 1 anotada. Hubo un jonrón de Mariski es un muchacho que era muy buen guante, pero que no bateaba supuestamente. Estuvo con los Marlins y los Marlins prefirieron quedarse con Ozuna en vez de con Mariski. En realidad hicieron bien, pero Mariski es muy buen field de todas formas. Así que, y a ver, Gurriel aquí jugando primera base batió de 5-2 con una anotada, está bateando 2-80. Aoki, el left field japonés, de 5-3, está obteniendo 2.77. Por los Atléticos de Oakland, Alonso, el único cubano que hay aquí, John del Alonso, batió de 3-0, está batiendo 2.96, lo está haciendo muy bien, pero ayer se fue en blanco en 3 oportunidades. Y el mejor bateador fue Olson, que jugó right field y después primera base. Batió de 3-2, impulsó 2, anotó 1, pero estaba bateando 167. Los Astros, que ya le dije, tienen 50 y... ¿cuánto es? 50 ganados, 24 perdidos. Han ganado el doble de juego que lo que han perdido. Los Diamondbacks de Arizona ganaron 10-3 a los Rockies de Colorado. Godley, el ganador, tiene 3 ganados y 1 perdido. Senzatela ganó su noveno juego y perdió 3. Y yo no sabía quién era Senzatela hasta ayer por la tarde.
En esa novena, el pelotero del Colorado, Arenado, está encendido como siempre. Sí. Aunque el club pierda, siempre algo. El otro día estaban perdiendo y vino el noveno y metió jonrón con 2 en base y ganaron. Y le falta uno para estar líder en la Liga Nacional en carrera empujada. El año pasado fue líder absoluto.
Sí, señor. Y ayer batió por el ciclo. Ayer
141 carrera empujada el año pasado.
Sí, ayer batió por el ciclo. Bueno, aquí tenemos que por Arizona, Goldsmith, la primera base, que es el mejor jugador que tienen ellos, batió de 5-3. Impulsó 4 carreras y anotó 2. Owen en la segunda base de 5-1, pero impulsó 3 carreras, anotó 1. Y Herman, el left field, de 5-2 con 2 anotadas. Esos fueron los que hicieron los Diamondbacks, los más destacados por el equipo de los Rockies. Blackmon, el center field, que va a juego de las estrellas seguro, batió de 3-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. Está batiendo 328. A ver, ese fue el mejor jugador.
¿Qué hizo Yonder Alonso?
Yonder Alonso se fue de 3-0 en el juego que acabo de ver. Se fue 3-0, pero estaba viendo 2.96 Alonso. Los cerveceros de Milwaukee le ganaron a los Piratas de Pittsburgh con un marcador de 4-2. Anderson ganó su sexto juego, tiene 2 perdidos. Nova perdió por quinta vez, tiene 7 victorias. Y Neves salvó su juego número 12 de la temporada. Por el Pittsburgh, Polanco de 4-2 con una anotada y una impulsada, pues eso fue producto de un jonrón que batió. Pero batieron 4 hits nada más los Piratas. De los 4 hits, 2 los batió Polanco. Por los cerveceros Milwaukee, el primer bate, que es la segunda base, Sogar, batió de 4-3 con 2 impulsadas. Y el cuarto bate, que es la tercera base, Shaw, batió de 4-3 con 3 empujadas y 1 anotada. Eso lo ganó el juego. No hacía falta más que lo que hiciera él. Los Rangers de Texas le ganaron 11-4 a los Blue Jays de Toronto. Pérez fue el ganador, tiene 4 ganados, 6 perdidos. Stroman perdió por cuarta vez, tiene 7 victorias. Aquí tenemos por Azulejo, Kendrick Morales de 4-2 con una impulsada, tiene 2.71 de promedio. Aquí batieron muy bien esta gente: Bautista de 4-2, Martín de 5-2 y Pilar de 4-2. 11 hits batearon esta gente. Por el equipo de Texas, de designado cuarto bate, Beltré bateó de 4-2 con 2 impulsadas y 2 anotadas. Y Gómez está jugando center field, Carlos Gómez, de 4-3 con 5 impulsadas y 3 anotadas. Vaya, acabó con él. Eso lo mató suficiente carrera como para ganar el juego. Napoli, la primera base, batió de jonrón, su único hit, de 3-1 con 2 impulsadas y 1 anotada. Chirino, el catcher, se volvió loco, el noveno bate, batió de 4-3 con 1 anotada y 2 impulsadas.
Hay una nota de los Azulejos.
Bueno, Rafael, aquí vienen unos textos porque Carrillo siempre estaba al tanto de esto. Esto es importantísimo. Hey, oigan, este habló. Apellido, Rubén Canalejo. Saludos de West Palm Beach, aquí en la Florida, cerquita. Hey. A 110 millas por ahí, 100. Cristina Rivera, saludos de Nuevo Laredo, México.
¿Qué parece?
Ave María. Y también Luis Ritter, saludos, amigo. Vivo en Panamá City, aquí en la Florida.
Ajá, pero 180 millas. Es de Panamá City, de Panamá, ¿viste?
Sí. Ese muchacho.
Empezó en Panamá City y ahora está viviendo ahí.
Sí, él le gusta Panamá.
Y Eliezer Amaguer, sí. Pomares, saludos, tremendo. Tremendo calor en Houston. Mira, muchachos, date tranquilo. Hoy aquí, el carro mío,
ajá,
me estaba protestando.
Sí.
puse el aire y no funcionaba. Y digo, ¿qué pasa? Lo tenía puesto en hipo, poquito me quemo el bigote. ¿Qué clase de calor? Así que, y esto no lo entiendo, sale dice aquí.
Sí,
no. Sale Pozo, nos sigue Pozo, desde Italia.
Creo que sí.
Acabó de llegar el nieto mío hoy a las 3 de la tarde después de 14 días en Italia.
Ah, wow.
Y me enseñó una foto de un lugar, un edificio que se llama la Pisa, no sé qué cosa, que está desviado.
Sí.
Y ya está retratado ahí.
Eso se llama la Torre de Pisa, que está inclinada.
Qué historia, ¿verdad?
Sí. Ahí, es famoso. Porque ahí fue donde inventaron la pizza.
Y entonces, dile al guajiro, ¿y qué tú quieres que me diga?
No, dile algo a muchos cubanos que están en Italia, que salen de Cuba.
Que se lo dijera a ti, que crees en esa noticia.
Es una muchacha muy guapa.
Y Lázaro Álvarez,
sí, de
cordiales desde California.
Guajiro, me rompa el tímpano.
Moncho. Desde California. California es una... No, me gusta California porque hay muchas tormentas y, sí, y hay, tú sabes...
Terremoto también.
No, yo tengo pánico. Eso.
¿A qué?
Yo quiero ahora vivir. Anoche lo dije en el aire en el programa.
Sí.
Han inventado una pastilla que vale 350 pesos.
Sí.
Si tú tienes 80, vives 160 años.
Ah, sí. Sí.
Yo estoy en el grupo ese, sí.
Qué horror.
Sí.
De los 160.
No quiero morirme, porque aquí, mira... Aire acondicionado,
sí.
Carro,
sí.
La gasolina está barata,
ajá.
Filé miñón, picadillo con arroz y frijoles.
Ajá.
Oye, yo no sé allá si existe eso.
Es posible, no se
dice
sabe.
Tipo, no, y los que se van, tiene que ser muy bueno porque no regresan.
Bueno, sí, oye, Guajiro, pero tú no vas a estar ahí. Tú vas a estar con Saddam Hussein, con Hitler, con Stalin, con toda esa gente que tú vas a estar.
Entonces tú dices que eso del calor que pasó hoy es un señal de algo, de algún futuro.
¿Usted quiere oír el cuento este?
Ah, es otro más.
No queremos, pero tú lo vas
se
a hacer.
Se murió uno de los peloteros famosos, el guineo Sardón.
Sí.
Entonces aquí en Miami, en la vieja Habana, uno de los viejos ahí... un lugar para jugar
dominó
y eso, y se divierten los viejitos. Entonces sí. Estaba Camilo Pascual, Pedro Ramos, Chole Naranjo y Tony Taylor jugando ahí en el parque. De momento Camilo Pascual dice, cuidado, cuidado, mira quién viene por ahí. Y Pedro dice, ¿quién es? Dice, el guineo. Cállense la boca, llega el guineo que se había muerto y se para al lado de Pedro Ramos y le dice a Pedro, ¿cómo tú estás, guineo? Dice, y si yo estoy bien, mira, fíjate, allá no se paga electricidad, no hay que pagar nada, ni impuestos, ni nada, y todo es de gratis. Es una noticia muy buena. Pero tengo otra noticia mala para ti, Pedro. Dice Pedro, ¿qué fue? Te anunciaron para pichar la semana que viene.
Es pasable. O sea,
ese chiste me lo hacía. No, pero... yo tenía pantalones cortos cuando me hacían el chiste ese. Muy bien, vamos a ver que nos da tiempo. No nos da tiempo para nada. ¿No?
No, muy poco tiempo nos queda. Okay. Lo que quiero decir de los azulejos que cada vez que llegan a punto de llegar a los 500, han perdido 9 juegos seguidos.
Sí,
empezaron muy mal, están a punto de llegar a los 500 y pierden.
Bueno, esto...
¿Tú quieres dar estos juegos? Mira qué bueno.
Ya lo di.
Ya los di.
Pero hay que repetirlo.
Ok.
Pero Emilio lo está contando.
Bueno,
que es casi...
el domingo 25 a las 4 de la tarde, el equipo de Seattle que no quiere perder el ganado de los últimos...
30 segundos. Se está acabando, dale.
Contra Houston.
Ajá.
Pobrecito equipo de Houston, está en el
seguimos en la segunda mitad.
Okay.
Houston está en el último lugar mirando
Emilio,
el periódico.
Cógelo.
Música, maestro.
Se para.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wade again. Puts it away, lining it up.
Bueno, vamos a hablar de basquetbol un poquitico. Estamos en la temporada muerta para jugar, pero viva para hacer cambio, comprar pelotero, ir a la lotería, al draft y coger nuevos prospectos. Y los Cavaliers de Cleveland en las escuelas de San Antonio han participado en negociaciones de cambio involucrando a Danny Green. Eso dijeron varias fuentes ayer. Los Cavaliers están buscando escoltas de dos vías como Green, que buscan reequipar su roster para competir mejor con el campeón de la NBA, los Warriors Golden State. La esposa de San Antonio ha estado investigando el mercado por Green mientras buscan abrir el espacio de límites salariales antes del inicio de la agencia libre, pero el precio solicitado ha sido un poco alto en las primeras conversaciones con los Cavaliers, dijeron fuentes. A Green le quedan 2 años y $20 millones en su contrato. Promedió 7.3 tantos por juego y paró para 38% de triple en 68 juegos para la escuela en esta temporada. También es un defensor sólido. Los Cavaliers actualmente no tienen gerente general después que el equipo y David Griffin se separaron a principios de esta semana. Cleveland ha tenido varias reuniones con Shawn Billups sobre el funcionamiento de la oficina principal. Mientras tanto, los ejecutivos de los Cavaliers, Kobe Altman y Brock Allen, han estado trabajando en los teléfonos en los últimos días con el propietario de Dan Gilbert, participando activamente en las decisiones de personal, a ver quién ellos contratan.
Una pregunta, Jofal. Alguien me preguntó a mí que por qué le pusieron las espuelas. ¿Tú sabes algo de la historia esa? Bueno, ¿hay vaqueros por ahí o qué es lo que hay?
Ellos son de San Antonio, Texas. Entonces, ahí todo el mundo anda con espuelas, botas tejanas y sombreros tejanos. Eso es el oeste. Por eso le pusieron las espuelas.
Porque las espuelas, los gallos tienen espuelas, pero en este caso las espuelas, los vaqueros usan más espuelas.
Espuelas, claro.
En las botas, claro.
Claro, que por eso sí. son de ahí. Bueno, los 30 equipos de la NBA ya conocen que el tope salarial para la temporada del año 2017-18, hasta que estamos ahora, será de $99 millones, según la información enviada por la oficina del comisionado de la NBA, Adam Silver. De este modo, todos los equipos podían tenerlo presente para cuando comenzó el sorteo universitario, que se empezó ayer, en que los Sixers de Filadelfia tendrán los derechos de primera selección, que ya lo escogieron, y le compraron los Celtics de Boston. El tope para el impuesto de lujo ha sido establecido en $119 millones, lo que significa una reducción de 2 millones con la proyección de que estaba de 121 millones. ¿Qué quiere decir esto? El tope salarial que tiene un equipo son $99 millones. Y para pagar estos impuestos, si tiene más de 119 millones, tiene que pagar impuestos. La reducción en ambas partidas complicará a algunos equipos a la hora de conseguir el espacio salarial que buscan tener de cara a fichar en el mercado los agentes libres, que comenzará a partir del próximo 1 de julio. El 1 de julio empiezan a firmar los agentes libres. El balance de la fase final, debido a los arrolladores triunfos de los Warriors de Golden State, hicieron que los ingresos fueran inferiores a los esperados. Eso es muy interesante. En la serie final pensaban ganar más dinero, pero como se terminó pronto, se terminaron 5 juegos, no hubo suficiente entrada y no hay tanto dinero. Entonces, por eso nos van a ir. Los jugadores actuales campeones de la liga acabaron la competencia de los playoffs con marca histórica de 16-1. Al ganar de 4-1 la serie de los finales en los Cavaliers, después de haber estado invicto 15 partidos consecutivos. Sí, pero a pesar de la pérdida de ingresos durante los playoffs, el tope salarial se incrementó alrededor de $5 millones en comparación con la pasada temporada, aunque sin alcanzar los $108 millones que la NBA tenía previsto después que firmase un multimillonario contrato de televisión. Ellos pensaban que podía llegar a 108 millones, pero no hay suficiente dinero para eso. Claro, 99 millones es una cantidad de dinero tremenda, ¿no? Y le puede pagar más a los jugadores. Desde la temporada del 2010 hasta el 2015, el tope salarial se incrementó de $58 millones a $63 millones, mientras que en los últimos 3 años ha crecido $36 millones. Y sigue la fiesta.
Rafael, cuando Durant firmó el contrato para jugar con Golden State, era un contrato por 1 año, pero al terminar la temporada que ganó, él dice que había disfrutado mucho y le preguntó al periodista, ¿por fin vas a regresar? Dice, todavía no lo soy.
Esto no, ya dijo que sí, que se quiere quedar. Pero no, no es un contrato por 1 año. Es un contrato por 2 años, pero él tiene la opción de salirse en el primer año. Y aparentemente no se va a salir.
Tremendo para usted, ¿sabes?
Sí, tremendo. Yeah. Bueno, los Timberwolves de Minnesota tienen un acuerdo en principio para adquirir a Jimmy Butler de los Bulls de Chicago. Los Timberwolves también reciben la selección número 16. O sea que van a recibir a Jimmy Butler, y que es el mejor jugador de Chicago, el compañero de cuadra de Wayne Wade, que se va a quedar solo ahí. Y además reciben la selección número 16. Los Bulls están recibiendo a los guardias Chris Dunn y Zach LaVine, así como la selección número 7 en general. Yo no entiendo por qué se cambiaron a Jimmy Butler por estos dos muchachos, que todos los muchachos son dos prospectos que ya han jugado, pero ninguno de los dos es nada del otro mundo. O sea, en el caso de Don fue la selección número 5 del año pasado, mientras que LeVance, que promedió 18.9 por partido la temporada pasada antes de sufrir un desgarre en el ligamento anterior cruzado de su rodilla, fue la selección número 13 en el año 2014. El trato significa una reunión de Butler y entrenador en jefe Tom Thibodeau, quien entrenó a los Bulls durante 5 temporadas antes de ser despedido en el año 2015. Así que Butler le da a Thibodeau, el anotador consistente y defensor cara dura, le dicen, que ha estado buscando para complementar a un joven prometedor núcleo. Y yo creo que los Timberwolves salieron ganando en ese cambio. Y el anotador de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, recibirá un tiempo durante el verano para explorar opciones médicas que podrían aliviar los síntomas que aún experimenta casi 2 años de una fuga de líquido espinal de la cirugía de espalda. Él tiene una cirugía de espalda, este es el entrenador, el coach de los Warriors. Tiene una cirugía de espalda y le suelta el líquido de la columna vertebral y le da unos dolores horribles. Entonces tuvo que salir en la postemporada, solamente volvió en los últimos días, estaba loco del dolor, que es un coach novato, no había sido coach nunca antes. El base de los Lakers, Nick Young, declinará su opción de jugador de $5.6 millones con Los Ángeles para convertirse en un agente libre sin restricciones. Los Lakers anunciaron la decisión de Young el miércoles. John, de 32 años, se enfrentó a la fecha límite el 21 de julio para tomar la decisión sobre su opción. El base veterano de 10 años, que promedió 13.2 tantos en 60 juegos la temporada pasada, llegará al mercado el 1 de julio. En 4 tumultuosas temporadas con los Lakers, John inició en 71 de 220 juegos que participó, promedió 24.5 minutos y 13.1 puntos por juego. Nació en Los Ángeles y cumplió su sueño en la infancia de unirse a los Lakers en esta cosa. Y los Clippers de Los Ángeles han evaluado un potencial cambio por el pivot All-Star defensivo de Andre Jordan, según fuentes de ESPN. Las fuentes dicen que los Clippers, de manera exploratoria, han hablado con algunos equipos sobre el veterano de 9 años. Uno de los equipos contactados fueron los Soles de Phoenix. según una fuente transmitida a ESPN. La propuesta fue un cambio de Jordan por el veterano Tyson Chandler y también fue discutida la selección número 4 del equipo que posee Phoenix. En el draft de la NBA, eso dijeron la fuente. Se cree que los Soles, sin embargo, han rechazado la oferta. Si el ala pívot Blake Griffin adelanta la agencia libre para el próximo mes, los ejecutivos rivales creen que la reubicación de Jordan solo se intensificaría. Los Clippers, desesperados por la juventud y el atletismo, promedian como el equipo más veterano de la liga la temporada pasada y no tienen una sola selección en el próximo draft. No tienen a nadie que escoger joven y son los más viejos que hay. Los Clippers estaban examinando la salida de Jordan antes de la llegada del recién contratado consultor Jerry West, que se fue a jugar a ser consultor de los Clippers. Jordan, de 28 años, tiene 2 años y 46 millones de dólares restantes en su contrato. El último año es una opción del jugador. Chandler, de 34, tiene 2 años y 26 millones de dólares restantes en su contrato. Así que eso es lo que tenemos en basquetbol y vamos a ir ahora al Guajiro Peña.
Bueno, el equipo de los Marlins de la Florida en el sorteo colegial escogieron 28 peloteros y acaban de firmar hoy ya oficial 3 peloteros, los 3 principales. Y voy a empezar por el primero, Trevor Rogers. Pitcher derecho, le dieron $3,400,000. Saliendo del colegio ya está millonario. Saliendo del colegio high school. Este muchacho es un pitcher zurdo. Brian Miller, también colegial, $1,888,000. Y Joe Duran, $1,200,000 fueron firmados. Este muchacho Roger, dicen que tiene un talento tremendo. Y Brian Miller es sobrino del famoso pelotero de los Marlins, Cody Rose.
Sí.
Y ahora viene la noticia.
Cody Rose, sí.
¿Te acuerdas de Cody Rose? Buenísimo era.
Buenísimo.
Ahora viene la noticia. Ojalá que este muchacho Duran, que juega de la clase, lo van a mandar para Greensboro, Carolina del Norte. Es sobrino de Alex Rodríguez.
Sí.
Qué casualidad. Y yo estaba leyendo esto y le voy a Duran, ten cuidado con tu tío. No vaya a ser cosa que quiera inyectarte algo raro de eso, pero bueno, estos muchachos han sido firmados ya y son los de los 28, los 3 principales, que son una cosa. No es necesariamente los equipos que no te draftean, los peloteros pueden escoger sí o no, o pueden ir a college, tienen que pagarle a la universidad. Antes no existía eso, es un adelanto grande. Y por otro lado, oigan esta noticia, Galinda. Cuando el señor Papi se retiró el año pasado, al mes siguiente el alcalde de Boston le mandó a poner en el aeropuerto el número 34, y entonces cuando él se lo dijeron, el Papi dijo: están jugando, es un chiste. No quería creerlo. Bueno, pues oigan esto. Cuando la señora de Yorkie Way compró el Boston hace tantos años, le pusieron cuando ella se murió, al pasar el puente, hay un puente ahí por detrás del field y tú te vas para el downtown, para el centro. Le pusieron Dry Yorkie. Acaba el alcalde de Boston poner el nombre de David Ortiz Drive, ahí mismo donde está eso.
Pero no le quitaron el nombre.
Y yo no sé si quitaron el nombre.
No, se lo voy a quitar.
Podría ser una extensión pegadita ahí, ¿verdad?
No, le pueden poner en el mismo lugar el nombre de los dos. Después que te mido te voy a hacer un comentario de eso.
El señor Ortiz se retiró. Y esta noticia yo no sabía. ¿Se acuerdan Denny Martínez?
Sí,
que estaba con el Boston. El señor Ortiz se lastimó con el Minnesota y tenía que darle $1,500,000. Minnesota dijo que no y lo dejó y lo botó. Y entonces Pedro Martínez le dijo al gerente general del Boston: oye, dale un chance a ese muchacho. Y pasó a ser historia, uno de los grandes peloteros después de Ted Williams en el equipo de Boston. Qué cosa más grande, ¿verdad? Los números son impresionantes. 20 años. Ese muchacho tiene unos números tremendos. Así que felicidades al Papi Ortiz por ser un ejemplo de béisbol. Y ayer quiero terminar con esto, Rafael. Ayer fuimos al estadio de Miami y yo que el año pasado entrevisté a Alan Mora, que nació aquí mismo. Aquí mismo, una cuadra de aquí. Sinceramente, aquí mismo. Y yo ayer bajé con Edemio y lo saludé, dice. Digo, ¿puedes hablar conmigo de nuevo? Dice, claro, Peña, ¿por qué no? Digo, vamos a hablar. Entonces empecé hablando de que el año pasado él estaba buscando jugar regular. Digo, ¿quién te iba a decir a ti que después de 108 años el equipo de los cachorritos no había ganado y tú anotaste la carrera de gana? Dice, eso fue suerte, ¿no? Digo, ¿tú crees que puedes repetirse? Ojalá. Pero ahí no termina todo. Hay un muchacho que yo lo simpatizo con él de aquí, pichón de cubano, John Jay. Rafael, estoy orgulloso de esos muchachos, porque si tuvo la expresión de John Jay cuando dijo, usted es el Guajiro Peña, a mí me ha hablado mucho de usted. Y entonces le digo, la hija mía dice que tú podías ser futbolista. Dice, yo jugué fútbol en la universidad.
Claro, en Miami.
Y dice, ¿por qué? Porque dice, la hija mía, por las piernas que tú tienes, patrona, y por mi brazo, tú sabes. Sí. Y dice, ¿de qué vas a hablar? Es un orgullo para mí poder hablar en Radio Martí. Así que estoy orgulloso. Eso es un ejemplo de los muchachitos cubanos. Y cuando, faltando media hora de terminar las prácticas, Rizzo cogió el grupo de ese muchacho, entre ellos John Jay y Almorra, estaban ahí, la tercera base, rezando por 15 minutos. Eso lo hacían antes muchos peloteros. Entonces sí, le pregunté a uno de ellos, dice, bueno, aquí hay muchos que no le interesa eso. Pero es una cosa linda.
Que claro, cada uno hace lo que quiere. Exacto. Tú sabes que Rizzo es aquí de Miami también.
Sí. Y tú sabes que Rizzo tuvo cáncer cuando se firmó el primer año.
Sí.
Y entonces él es el que da el sermón ese, sí. Y Almorro, después de que terminó, pasó por el lado y me dijo, ¿cuándo va a pasar eso? Yo no sé cuándo va a pasar la entrevista, porque el padre de él jugó pelota amateur en Cuba.
Sí.
Es el Almorro Junior. Ajá. Así que, qué lindo esos cubanitos, ¿verdad?
Sí, señor.
Eso es un ejemplo para muchos peloteros cubanos que están tirando la puerta por la ventana.
Sí, que están haciendo gestos obscenos y que le caen a piñazo a la mujer y todas las cosas. Estos muchachos son muchachos muy educados, muy, muy respetuosos. Son cubanos de verdad.
Exactamente.
¿Okay? Yo sé que la gente me dice, no, que tal cosa es el hijo. Bueno, esa es parte de la cosa. El respeto a los mayores, el hecho de que tú estés orgulloso de lo tuyo. Toda esta gente que son unos groseros, no tiene nada que ver, no importa donde haya nacido, eso no tiene importancia.
Se merece, okay. Se merecen triunfar.
Tú naces donde tu madre te depare, eso es, no cambia. Pero los principios son los principios. Muy bien. Bueno, le iba a contar una cosa, lo que hablamos hace un ratico. Primero que todo, me hacerte un comentario sobre el nombre de la calle. Es muy probable que hayan puesto el nombre de la calle de Bío Ortiz sin quitar el otro nombre, sino que hayan puesto los dos nombres de la calle en ese tramo. Aquí la calle más importante de Miami, evidentemente, es la calle Henry Flagler. La Henry Flagler del año de la 97 Avenida a 107 Avenida tiene el nombre de mi esposa difunta, de Luisa García Toledo, y no le quitaron el nombre de Flagler. Le pusieron el tal de Flagler arriba y está el de allá abajo en la misma tablilla que indica el nombre de la calle. O sea, no hay por qué quitarle el nombre anterior, porque yo creo que es una falta de respeto, sobre todo a alguien, esa señora que murió, que le vayan a quitar el nombre, para poner el nombre, sea quien sea. Ya eso está otorgado. Aquí no se hizo así. Ellos nos dijeron de poner el de eso y quitar el nombre. Nosotros, la familia, dijo no, el quitar el nombre de nadie, absolutamente. Pues claro, las calles están ahí, ya tienen nombre, ya no puedes poner vamos a decir, no, tiene que ser una calle nueva, porque sea poner eso. Muy bien, tenemos una comunicación de Gladys B.M. Callegaro. Hola, saludos de San Luis, en Argentina. San Luis, la provincia de San Luis, yo he ido a cazar ahí, a la provincia, cazar jabalíes. Sí,
en todas partes no oyen, Rafael.
Oye, cazar jabalíes en San Luis, en la provincia de San Luis. El gobernador de la provincia de San Luis era amigo mío hace años ya.
Jorge Serrayes, saludos de Spring, Texas. Cristina Rivera, siempre hermosa, y nos siguen desde México.
Bueno, en México, México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Sí, pero eso es de Jalisco, güey. Esta vive en Nuevo Ladero, eso es en Tamaulipas, ¿ok? Y Lucía Costa Ruiz, soy cubano con mucho orgullo, está en Bolivia. Está en la tierra de Emilio.
Se coló Bolivia.
Óyeme, tú sabes que esta cubana se mete donde quiera. Argelia Medina
hizo un comentario, dijo que era genial algo que ustedes habían dicho.
Ah, muy bien.
Qué abrazo. Muy bien.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Déjenme decirle, no nos falta mucho tiempo. Sí. Le voy a hablar de lo de los Marlins.
Ahí está.
Okay. Los Marlins, el Guajiro le dio un adelanto de lo que está pasando. Vamos a ver si vamos a ir por orden, porque este es un arroz con mango. Usted sabe que hace unos días se presentaron dos grupos a tratar de comprar a los Marlins. Un grupo lo manejaban Derek Jeter, asociado a Jeb Bush. Derek Jeter, el antiguo shortstop de los Yankees, y Jeb Bush, el antiguo gobernador de la Florida. Ese grupo tenía de competencia a Tagli Romney. Tag Romney es hijo del antiguo gobernador Romney, que fue candidato a la presidencia de aquí. Entonces hubo una separación entre Jeter y Jeb Bush, porque aparentemente cada uno de los dos quiere manejar el grupo. Es muy probable que ninguno de los dos maneje ningún grupo, porque ninguno está poniendo mucho dinero, entre comillas, mucho dinero. Aquí cuando decimos mucho dinero, es mucho dinero. No son unos milloncitos, mucho dinero. Bueno, aquí ha pasado lo siguiente. Hay un tercer grupo, que hasta ahora solamente hay una sola persona, que es Jorge Mas Jr., Jorgito Mas. Está también tratando de comprar los Marlins, está en tercer lugar porque estos dos están más adelantados. Jeb Bush, que como le dije estaba antes con Jeter, ahora está con Romney, se unió al grupo de Romney, y a Wayne Rosbaum, que es un financista, es un hombre que tiene un fondo de inversiones muy grande, como casi todos estos fondos de inversiones, y es el que está poniendo el dinero grande ahí, ¿okay? Así que en ese grupo está Tag Romney, está Jeb Bush ahora y está Wayne Rosbaum. Wayne Rosbaum va a ser el que maneja el grupo, porque es el que más dinero está poniendo. Jeb Bush está poniendo cerca de 10 millones de dólares. Ustedes dirán, ¿eso es mucho dinero? Bueno, aquí no, eso no es dinero, ¿okay? Ahora, el otro grupo que tiene están Romney y Rosenbaum y Jeb Bush ha incorporado a tres jugadores de pelota: a Tom Glavine, a Dave Stewart, que es el amigo y alumno de Guajiro Peña, y a Leiter. Los tres son socios minoritarios, están ahí con un poquito de dinero y dando la cara, porque le dan, visten la licitación, porque son gente conocida y están tratando de contrarrestar la figura de Derek Jeter en el otro lado. Y en el caso de Jorge Mas, hasta ahora no tiene otro socio que lo haya dicho. Todo esto tienen que buscar ahora inversionistas para que les redondeen el precio, que está entre 1.1 y 1.3 billones de dólares. El grupo de Derek Jeter ofreció 1.3, y bueno, lo que está pidiendo Jeffrey Loria es 1.3. El grupo de Bush, Romney y Rosbaum ofrecieron 1.1, o sea, 1.100 millones de dólares. Y naturalmente esta gente, por mucho dinero que pongan ellos, no alcanza y tienen que salir a buscar financiamiento. En el caso de Jorge Mas, hasta ahora el único inversionista que se conoce es él, pero él está poniendo de su bolsillo, declaran, 200 millones de dólares. Ninguno de estos ha puesto esa cantidad de dinero. Derek Jeter puso 25 millones en el grupo de él. Jeb Bush puso 10 millones. Este está poniendo 200 millones. Ahora, hay muchas cosas aparte de esto, ¿no? El equipo de los Marlins tiene el problema que tiene el contrato de televisión más malo que hay. Solamente le pagan 20 millones de dólares anuales. En el contrato de televisión es el más bajo que hay. Son el equipo número 28 de los 30 equipos en vender tickets. Tiene un promedio de 20.606 asistentes por juego, casi uno de los más bajos. Y la nómina en este momento es de 115 millones, que es la más alta de la historia del equipo, y va a subir, porque el año que viene Stanton gana una cantidad de dinero mucho más y otros más. Entonces, una cosa que le exigen las grandes ligas es que el grupo de dueños que venga tenga que demostrar, no que dice que lo tiene, que no solo tiene dinero para comprarlo, que tiene financiamiento para a largo plazo tener esto, y que tiene el dinero para poder operar el club, que no puede tener un déficit que decir, bueno, sí, tenemos dinero para comprar ese libro, pero ahora no tengo dinero para pelotero. No, tienes que poner dinero porque aquí ni de la televisión ni de las entradas hay suficiente dinero para pagar ese equipo. Así que ese, el que venga tiene que venir con dinero para cubrir la grieta que hay de la entrada de los Marlins, que es una de las más bajas.
Billetes.
Ese, pero billetes en carretilla. Ok. Entonces, vamos a ver.
Rafael, una pregunta que te quede. Parece que estás hablando. El gobernador de la Florida, Butch, entró en el grupo con Jiri y Ronel, que se postuló presidente. Sí. Y Jiri se quedó. Ahora, el hijo más canoso está en el grupo ese.
No, está solo por segunda. Eso hay tres grupos ahora.
Jiri está en el grupo todavía.
Jiri está en un grupo. En el otro grupo está Jeff Bush, esto es Romy, y hay los tres peloteros estos, Tom Glavin, Dave Stewart y Ann Leiter.
Porque ya Bush salió del grupo ese.
No, Bush está en el grupo con ahora.
Dice, hoy salió, nos dice que había salido, que no tenía dinero suficiente para...
Mira, él estaba, porque se nos acaba el tiempo. Jeff Bush era socio de Derek Jeter en un grupo, sí. Ya no son socios. Jeff Bush se fue por su cuenta. Y se fue ahora con el otro grupo que estaba compitiendo contra él.
¿Y este hijo de más canoso de dónde va a sacar guanajo eso?
Lo tienen. Es un gente, ese, él es el chairman de Mastec, una compañía de billones de dólares. ¿Okay? El tipo, el que está poniendo más dinero aquí es Jorge Mas. ¿Okay? Los otros. ¿Para qué te cuentas? Jeter, que estaba poniendo más dinero que nadie, 25 millones, para que te sacaste una cuentecita. Está poniendo la octava parte del dinero que está poniendo Jorge Mas para empezar a conversar. ¿Okay?
¿Y por qué usted, Carrillo, no se postula para comprar el equipo y me nombra a mí dirigente del equipo o toda Martin de
ahí? Bueno, oye, déjame decirte una cosa. Eso es lo único que tiene lógica. Yo te prefiero a ti de Mancha que a Martin. Y Martin ese es malo con la lomba.
Hay cosas.
Bueno, Martin estuvo con los Dodgers, con la nómina más grande de la historia. Y no ganó nunca. Imagínate con esta gente. Muy bien, dice Emilio, que me está levantando la bandera roja, que esto se acabó. Esto es nuestro ingeniero de sonido, Emilio Cejas. Yeah. Okay, nuestro productor, director, Héctor Carrillo, que está acá atrás.
Sí, aquí lo tiene. 5 segundos.
Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Bye.